El anuncio que dio el presidente Juan Manuel Santos de lo que será mañana la firma del nuevo acuerdo de paz en el Teatro Colón en la ciudad de Bogotá. También hay que decirlo, el capítulo de la refrendación y la implementación ya está confirmado, se hará en el Congreso. Y por supuesto, esto ha generado un montón de críticas de unos sectores del no que han dicho que este acuerdo, este nuevo acuerdo, pues no recoge la totalidad de las propuestas que fueron llevadas a la mesa con el gobierno y que además lo catalogan como si fuera el viejo acuerdo con unos toques de maquillaje. Pues esta discusión está llevando en este momento a que se dé una división y por supuesto los del no dicen que irán a las calles.
En el Congreso de la República se alista lo que será la refrendación. Basta una proposición de los partidos de la Unidad por la Paz para que el Congreso aborde los textos y parece ser que la próxima semana se podría producir esa refrendación.
Precisamente por eso, porque esto pasa al Congreso y este será el escenario donde se llegue a la implementación y también a la refrendación. Saludamos en este momento al senador Mauricio Lizcano, presidente del Congreso. Senador, qué gusto que esté aquí en la FM.
Buenos días, Hassan, buenos días a todos los oyentes.
Cuéntenos exactamente cómo se llevará a cabo este proceso de implementación y de refrendación, senador.
Sí, el día de mañana, como ya es de público conocimiento, se firmarán los acuerdos. Una vez estén firmados, van a ser presentados mañana mismo al Congreso de la República. Nosotros tenemos citada mañana la plenaria del Senado y en las horas de la tarde algunos dirigentes de la Unidad por la Paz van a presentar una proposición para citar a un debate de políticas públicas, un debate de control político que la ley quita, lo prevé, lo llama aprobación de políticas públicas, y allí es el día martes, que será el día que vamos a citar, pues convocaremos a los líderes del sí y del no, no solamente pues, los congresistas, sino también líderes sociales. Haremos una profunda discusión sobre la política pública de paz, en este caso los acuerdos, y al final de ese día, o el miércoles, o el jueves, hasta cuando termine el debate, pues votaremos si estamos de acuerdo o no con esa política pública, es decir, refrendar o no los acuerdos de la OEA.
Senador, en este momento se ha generado también un debate, y un debate frente a la postura que están tomando líderes del no. En este caso me refiero a un sector que es el Centro Democrático, que tiene bancada en el Congreso y que ha dicho que estos acuerdos de alguna forma han sido maquillados, que no se están realmente viendo los cambios en su totalidad que fueron propuestos en la mesa con el Gobierno Nacional. ¿Estas discusiones se llevarán a cabo con estas bancadas en un proceso de fast track o se harán con el procedimiento normal del Congreso?
Sí, lo primero que hay que diferenciar es que nosotros estamos primero en el proceso de refrendación y después viene el de implementación. En el de implementación hoy está claro que es solamente con trámite ordinario. El fast track se cayó cuando el pueblo colombiano votó no al plebiscito. Recuerde que la vigencia del acto legislativo de fast track estaba atado a la refrendación popular, así lo llamaba, en ese caso era el plebiscito. Como el plebiscito votó no, pues esto será trámite ordinario, excepto que las demandas que existen en contra del artículo 4 y 5 de ese acto legislativo que está en la Corte Constitucional, pues definan lo contrario. Por ahora lo que está vigente es el trámite ordinario y no el fast track.
Señor presidente del Congreso, o sea que el texto de 310 páginas del nuevo acuerdo pasará en cuestión de horas en el Congreso, o sea, será refrendado, no se demoran varios días estudiándolo, sino que se parte del supuesto de que ya fue estudiado por los congresistas y se vota en cuestión de horas, ¿o me equivoco?
No, lo que hay que entender es que nosotros lo que vamos a tomar es una decisión política sobre si estamos de acuerdo o no sobre lo acordado en La Habana, pero la implementación tomará un año, es decir, cada uno de los temas va a tener que ser debatido y aprobado en el Congreso de manera independiente. Por ejemplo, el tema de amnistía, el tema de justicia para la paz, participación política, todos serán actos legislativos y leyes independientes que durarán más o menos un año en discusión en el Congreso.
O sea que sí, senador, la refrendación tarda unas pocas horas y lo demás ya sí son debates más largos, el tema de la implementación.
No, unas pocas horas, no, los días que tome, precisamente hoy, por ejemplo, a las 9 de la mañana nos vamos a reunir con los negociadores de paz, varios voceros y presidentes de partidos, para analizar desde hoy con los negociadores cada uno de los textos, los acuerdos, y eso pues obviamente tendrá una discusión amplia y suficiente, sin pupitrazo y con todas las garantías en el Congreso de la República.
Le pregunta Jaime Moreno desde Washington, en ese trámite de implementación que usted dice se demorará un año, las personas o los congresistas del no, ¿qué chance tendrán ellos de hacer de golpe algún tipo de ajuste, modificaciones o sugerencias en ese proceso para tratar de que el acuerdo también trate de complacerlos en alguna manera a ellos?
Pues hoy tienen el chance de hacer, ellos pueden proponer la modificación en la implementación que ellos consideren necesario. Por supuesto tendrán que someterse como todo a un ejercicio de mayorías. Nosotros hemos dicho que debemos guardar fidelidad a los acuerdos, que eso es parte de lo que el Congreso, la responsabilidad que tiene, pero por supuesto en muchos temas podrán, en lo que tiene que ver con la implementación, por supuesto ellos tendrán la capacidad de presentar modificaciones y hacer el debate requerido, inclusive una de las cosas en las que se estaba hablando con los líderes del no antes de del desacuerdo que se logró era que existiera la posibilidad de que en la implementación pues existiera un acuerdo en el desacuerdo. Eso no se logró, pero por supuesto esa es una posibilidad técnica que tiene cualquier congresista hoy en la implementación.
Presidente, precisamente como lo dijo nuestro director Hassan, el Centro Democrático va a ir a las calles a recoger firmas y lo que dicen ellos es a revocar este Congreso de la República. ¿Cómo es un proceso para revocar un Congreso de la República?
Pues no está previsto en la Constitución la revocatoria del Congreso, no lo tengo, la verdad, habría que confesarlo, no lo tengo claro, pero el Centro Democrático está en todo su derecho de salir a las calles, y si ellos se quieren revocar a sí mismos, pues tienen todo el derecho de salir a las calles a recoger firmas. Yo no tengo claro cuál es el proceso de revocatoria del Congreso, creo no está previsto en la Constitución, es constitucional la elección del Congreso por 4 años, luego no como lo puedan hacer, pero pues están en todo su derecho de hacer campaña con la bandera que ellos consideran sea necesaria.
Senador Lizcano, yo quiero que abordemos un tema más allá de las posturas políticas, más allá del rol del Congreso, de la firma, del escenario, si es en el Teatro Colón, si es en una notaría o si lo hacen en La Habana o en Cartagena, y sobre todo de la implementación. Usted se la ha jugado apoyando el proceso de paz desde un inicio. Muchos senadores del partido de la U y la Unidad Nacional también lo hicieron así en el Congreso. Fue un baldado para esas bancadas, un baldado de agua fría, haber perdido el plebiscito. Y la pregunta que yo le quiero formular es más allá de la firma y de la implementación. Yo le quiero preguntar es sobre la sostenibilidad que tendrá este acuerdo en el futuro. ¿Usted cree que este acuerdo, que va a ser implementado y refrendado en el Congreso, de no tener el apoyo popular suficiente, estará condenado al fracaso?
No, porque lo que se actuó, el presidente Santos actuó primero con facultades legales para eliminar el acuerdo. Además de eso, también el Congreso actuó con facultades legales. Esto va a quedar en la Constitución en lo que tiene que ver con actos legislativos cuando los apruebe el Congreso con un trámite que está legalmente previsto en la Constitución. Y también a través de leyes, yo indudablemente creo que esto va a traer toda la sostenibilidad jurídica y política hacia el futuro. Hay que recordar en todo caso que pues los del no ganaron, pero ganaron por 40.000 votos, también hubo mucha gente que creyó en el sí, y esto tiene toda la posibilidad de perdurar en el futuro, como han perdurado otros acuerdos de paz, como el del N-19, como el mismo acuerdo con los paramilitares, así mucha gente estuviera en contra, pues eso se ha sostenido en el futuro, porque ya es una decisión política y jurídica.
6:12 de la mañana. Como siempre, presidente del Congreso, senador Mauricio Lizcano, un verdadero placer y gracias por estos minutos con la FM.
A ustedes, hacer un abrazo importante. Gracias.
Pues esta es la voz de quien tendrá la tarea de adelantar pues todo el proceso de lo que son debates en las discusiones que se llevarán en el Senado, porque en la Cámara es otra cosa, en el Senado, de la implementación. Aquí vale la pena que hagamos y recapitulemos un poco. ¿Qué fue lo que dijo exactamente ayer el presidente de la República, Carolina, en su alocución presidencial?
Hassan, buenos días. Fueron tres temas claves. Uno, salir de esa incertidumbre y el limbo en el que estaba el país frente a la fecha y la hora en la que sería firmado este nuevo acuerdo de paz. Recordemos que inicialmente esta semana se había dicho que en Santa Marta, que en Bogotá, en la Plaza de Bolívar, en la Quinta de Bolívar. Finalmente decidieron que será en el Teatro Colón a las 11 de la mañana. No habrá ingreso a los medios de comunicación, habrá un fuerte dispositivo de seguridad, teniendo en cuenta que parte del secretariado de las FARC está aquí en Bogotá. Habrá una transmisión desde la Casa de Nariño, un centro de medios para todos los periodistas. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos.
Tenemos que actuar, no hay tiempo que perder. Por eso, el día jueves vamos a firmar este nuevo acuerdo aquí en Bogotá, en el Teatro Colón. Y una vez firmado el nuevo acuerdo, quedan los temas de la refrendación y de la implementación. En cuanto a la implementación, esta debe hacerse necesariamente en el Congreso. Es ahí donde todas las leyes de la República deben ser discutidas y aprobadas.
Sobre la refrendación, el primer mandatario también, Hassan, ha dicho que hacer un nuevo plebiscito polarizaría de manera peligrosa al país y que este es el momento de la unión y no de la división, por lo que se decidió porque la refrendación se haga a través del Congreso.
Después de escuchar todas las propuestas y alternativas y de común acuerdo con las FARC, es claro que la vía más conveniente y legítima para refrendar este nuevo acuerdo es a través del Congreso de la República, donde además están representadas todas las visiones y opciones políticas del país, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Y en esa dirección voy a proceder.
Finalmente, el presidente Santos ha lamentado que pese al apoyo y a que se escucharon en las propuestas presentadas por los voceros del no, no se llegó a un consenso con ellos. Sin embargo, deja la puerta abierta para que ellos se sumen en el proceso de implementación, Hassan.
Pues hay que decir lo siguiente. El Centro Democrático mandó un comunicado extenso, ellos como bancada, diciendo, entre otras cosas, el gobierno pretende engañar a la ciudadanía culpando de la violencia a quienes no aprobamos su acuerdo de impunidad con las FARC. Dicen, los hechos y mayores riesgos de violencia se deben al abandono de la seguridad, el desmonte de la cooperación ciudadana, y ahí está todo el comunicado que incluso, si los que lo quieran leer, el propio expresidente, hoy senador Álvaro Uribe, lo ha publicado en su cuenta de Twitter. Yamit, aquí hay que escuchar todas las voces, sobre todo a los sectores del no. Saludamos a esta hora al ex vicepresidente Francisco Santos. Qué gusto que esté aquí en la FM.
Hassan, muy buenos días. Yamil, muy buenos días a todos allá en la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
Bueno, ¿cómo le pareció el anuncio del presidente Juan Manuel Santos el día de ayer? La firma será mañana en el Teatro Colón, la implementación y la refrendación en el Congreso de la República.
Pues empecemos por, porque yo creo que eso era lo que se veía venir. En 40 días y 40 noches, como dicen, se trataron de arreglar unos acuerdos que, pues, en algunas cosas importantes lo hicieron, pero en lo sustancial, por lo que votó la gente, no, que era el tema de elegibilidad, el tema de restricción de libertad, el tema de narcotráfico, que es mucho más dudoso, el tema de constitucionalidad, que esos eran como los cuatro temas más importantes que la gente, que movieron a la gente, y esos, ninguno de ellos queda o claro o se obtuvo lo que los ciudadanos quedaban. Luego, pues el plebiscito, lo mejor es que lo borremos de la Constitución, porque si un plebiscito en Inglaterra produce la renuncia de un primer ministro y la salida de la Unión Europea, en Chile la salida de un presidente, en Sudáfrica un voto, un ciudadano, un voto, si producen ese tipo de efectos y aquí no producen, pues nada distinto a lo que acabó produciendo, esa es una figura absolutamente decorativa en la Constitución. Segundo, el presidente dice que no hay que polarizar más, pero en el discurso menciona tres veces, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Los sectores más radicales, o sea, en el mismo lenguaje el presidente tira la piedra y esconde la mano, y me parece que ese no es el tono. Y tercero, creo que faltó grandeza, porque tuvimos una gran oportunidad, yo creo que estuvimos muchísimo más cerca de lo que la gente cree, pero el presidente Santos, digamos, le faltó abrir la puertica un poco más donde hubiéramos podido encontrar esa fórmula de consenso. Yo estoy seguro, ayer lo hablábamos con Marta Lucía Ramírez, estuvimos mucho más cerca de lo que la gente cree, pero finalmente el ego se impuso.
¿En qué consiste, don Francisco Santos, eso que ustedes llaman resistencia civil?
No, yo lo que creo es que ahorita Lo primero es que queda un acuerdo muy frágil, muy ilegítimo, queda la democracia golpeada en su legitimidad. Es decir, ahora el voto, ¿con qué cara le voy a salir yo a un ciudadano que votó el no decirle, oiga, ahora necesito su voto otra vez? Me va a decir, ¿para qué si no sirvió para nada? Y hablamos aquí de los ciudadanos que no votan. Pues esto es un estímulo a que la gente se quede en su casa los días de elecciones, porque si algo queda claro es que esto acá la gente, mucha de la gente que se movilizó y que actuó y que por convicción y por distintas razones decidió votar, no vio que su voto no sirvió absolutamente para nada. Entonces hay una grave crisis de legitimidad y hay un acuerdo que tiene unos problemas de legitimidad inmensos, queda en una fragilidad política. Yo creo que las partes se van a arrepentir del escenario en el que quedan, porque así como se hacen las cosas se deshacen. Y pues lo primero es que nosotros nos vamos a sentar a mirar si esto es, vamos a recoger firmas para un referendo donde se voten los tres o cuatro cosas, ya con texto constitucional y con obligatoriedad legal, para que no vuelvan a surgir interpretaciones de la decisión popular, que fue lo más grave que pasó en este último mes y medio en Colombia.
Señor Francisco Santos, desde diferentes sectores políticos están diciendo que el Centro Democrático está aprovechando esto de cara a las elecciones del 2018. De pronto estas salidas a la calle a buscar firmas, ¿tienen que ver con eso? ¿Ustedes están buscando, digamos, ese protagonismo para el 2018?
No, tiene que ver con que 6.700.000, o ya ni me acuerdo cuántos, le dijeron al país o le dijeron al presidente, por favor, temas como la elegibilidad y restricción de libertad, queremos claridad en eso. O no queremos que sean tan frágiles como quedaron. El uno no se tocó, el otro se cambió, pero digamos de manera muy, muy tangencial. Nosotros tenemos que decirle a los ciudadanos, oiga, mire, nosotros no vamos a agachar la cabeza y decir, bueno, listo. Aquí el presidente asumió una interpretación de lo que es el voto popular distinta a la que dicen, digamos, los cánones de la democracia, pero creo que es nuestra obligación salir a hacer eso, es nuestra obligación salir a defender esos 6.700.000 colombianos que tomaron una decisión, que sin un bus, que sin una teja, que sin absolutamente ningún estímulo distinto al de creer que su voto iba a contar, salieron a votar el 2 de octubre, y hoy deben sentir, digamos, la misma frustración que sentimos o que siento yo. Es una frustración de que pudimos haber logrado una cosa muchísimo mejor y que los egos se interpusieron y que la grandeza política no dio.
Doctor Francisco Santos, durante esos 40 días y 40 noches, el mensaje constante del presidente Juan Manuel Santos era que había urgencia por lo frágil que es el cese bilateral. Sin embargo, hay otros sectores que señalan que el afán del presidente Santos es poder ir a recibir el premio Nobel de Paz el 10 de diciembre en Noruega con un acuerdo firmado.
A mí no me cabe la menor duda que es el segundo. Vea, el presidente Santos se va en 18 meses y va a dejar un enredo, porque puede llegar un presidente que diga, señores, aquí yo voy a hacer unos pequeños cambios y entonces la justicia especial para la paz va a ser solo para las FARC. Punto. Y eso con una decisión del Congreso queda listo. Entonces, aquí pueden pasar innumerables cosas y creo que aquí puede el señor Trump decir que me da muchísima pena, pero a los señores Timochenko y amigos yo los sigo pidiendo en extradición y le exijo al gobierno americano, que al gobierno colombiano, que si quiere seguir teniendo buenas relaciones con los Estados Unidos, nuestro principal mercado, me los envíen. Puede pasar cualquier cosa. El peor escenario en el que quedamos es este. Y es una tristeza, porque si uno quiere verdaderamente la paz, pues le da todas las garantías, y aquí el presidente Santos no se las dio. Aquí el presidente Santos, me da mucha pena, no solo le hizo conejo a los DESNOT, sino les hizo conejo a las FARC, tristemente, porque los deja en una posición terriblemente débil, frágil en lo político y en lo legal.
6:23 de la mañana, pues ex vicepresidente Francisco Santos, como siempre, un placer, gracias por estos minutos.
Don Hassan, que tenga un muy, muy buena mañana.
Yamit, esto de alguna forma usted puede leer las la opinión de nuestros oyentes. Además nos fascina que nos escriban esta mañana con sus opiniones al streaming, al Facebook Live. La pregunta del día, hoy no sé si irá en esta dirección, posiblemente sí. Lo que sí está claro es lo siguiente, Yamit. No sé si usted comparte esto que voy a decir. El acuerdo se va. La implementación se va, ya sabemos por dónde. La firma también. Pero estoy leyendo aquí a alguien que dice que esto se va por la puerta de atrás. Que esto ya no se va como el gran acuerdo. Con la majestad de lo que significa alcanzar la paz con las FARC. Sino se va por ahí, diluido, por la puerta de atrás. Y que esto incluso no es ni siquiera un triunfo para ninguno. Es un gran fracaso para todos. Y es un fracaso por la forma en cómo se llega a esta instancia, que no garantiza una sostenibilidad, que no cuenta con un apoyo popular mayoritario, y sobre todo, donde van a ser los mismos partidos políticos que fueron derrotados apoyando el sí, los que van a terminar implementando un acuerdo que no recoge todo lo que habían planteado los que sí ganaron el plebiscito, los señores del no, en las urnas. No sé usted qué piensa.
Mañana en el Teatro Colón comienza la campaña presidencial de 2018, de eso no le quepa duda, y lo que vamos a ver es una campaña presidencial en la que otra vez las FARC, porque sí o porque no, influirán en la decisión de los colombianos. Si el gobierno colombiano mañana cierra el conflicto con las FARC, deja abierto el conflicto, no armado, pero sí el conflicto político con una parte importante de la población colombiana y de su dirigencia de tendencia conservadora.
Anoche aprendimos o escuchamos al presidente que 269 congresistas representan la totalidad del país, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, desde el norte hacia el sur, desde San Andrés hasta Leticia, pero en esta oportunidad ya no van a ser 12 millones, es decir, 12 millones de colombianos que se expresaron en urnas el pasado 2 de octubre, ahora van a ser reemplazados en un nuevo acuerdo por 269. Dice el poeta que tiene derecho a olvidar. Dice otro poeta, y yo tengo derecho a recordar, y si usted me permite, quiero recordar esto. ...19 de julio de 2016, el presidente Santos habla sobre el plebiscito.
Podamos decidir en las urnas sobre el futuro de la paz. Esa fue mi promesa desde el inicio del proceso. Ese fue un compromiso solemne con mis compatriotas. Me comprometí con ustedes a hacerlo porque la paz es un propósito y un objetivo nacional de todos los colombianos, sin excepción.
Un compromiso que murió ese mismo 2 de octubre porque ahora estamos hablando, ya lo entendimos, de un nuevo acuerdo con nuevas reglas de juego.
Azuri, hay quienes plantean, y creo que tienen razón, es que la democracia es rara. Porque usted muchas veces puede someter a la voluntad popular algo que usted considera que tiene todo el respaldo del mundo o mayoritario, y resulta que es derrotado en la
sociedad. Nadie cita un plebiscito para perderlo.
Exacto. Entonces, pongamos, no pongamos el ejemplo colombiano, pongamos el Brexit, es un hecho. Allá es un régimen distinto, parlamentario, una monarquía constitucional, pues el que pierde el plebiscito se va. Aquí el que pierde el plebiscito se queda y luego dice, no, ya en el siguiente no hay plebiscito. Esa es la regla, es un sistema presidencialista. Y en esa medida, pues acá, y nadie le está pidiendo la renuncia a nadie, sencillamente así es como funciona nuestro sistema. Lo que sí está claro es que la derrota del plebiscito, pues abrió un boquete, y un boquete sobre todo para los que se consideran demócratas, pero les gusta la democracia es cuando ganan. No cuando pierden.
Miren lo paradójico, Hassan. El 2 de octubre ganó el no y salieron a la calle los del sí. Ahora se firma un nuevo acuerdo y los que salen a la calle son los del no.
¿Sabe qué me preocupa de lo que usted dice? Que eso quiere decir que seguimos fragmentados, que seguimos polarizados, que aquí no hay un consenso. Si en el primero salieron a la calle unos y en el segundo salen a la calle los otros, quiere decir que esto no tiene un respaldo de la mayoría de la población.
Ayer decía Fabio Mar que precisamente por ello se debe convocar a una verdadera consulta en la que estén representados todos los sectores de la sociedad.
El gran acuerdo nacional no se dio con esto. Hay quienes están diciendo que esto se fue por la puerta de atrás. Bueno, hay varias mesas del no, no es simplemente la mesa del Centro Democrático. Hay unos juristas muy reconocidos, muy sustentados, que además pusieron en la mesa de debate argumentos muy sólidos, muy serios. Uno de ellos, Jaime Castro, exalcalde de Bogotá. Lo saludamos a esta hora. Gracias por estar en la FM.
Buen día, Nazán. Para ustedes, sus compañeros de mesa y su audiencia.
Empecemos por lo que dijo ayer el presidente Juan Manuel Santos. Ya tenemos una confirmación de que el acuerdo se firma mañana en el Teatro Colón y la implementación y la refrendación será en el Congreso. ¿Cómo le parece a usted esta nueva fórmula?
Bueno, como usted lo anota, es una decisión oficial acordada con las FARC, obviamente, que, para recordarle a la audiencia, constituye un desacato judicial a sentencia de la Corte Constitucional, porque antes de votarse el plebiscito, esa alta corte, en ejercicio de sus atribuciones, cuando revisó la ley que autorizaba a votar ese plebiscito, dijo, para los efectos que nos ocupa, dos cosas. Si gana el no, el efecto es la imposibilidad jurídica de implementar el acuerdo final. Repito la frase, si gana el no, el efecto es la imposibilidad jurídica de implementar el acuerdo final. Agregó, pero ¿cómo? Aún ganando el no, el presidente conserva la totalidad de sus atribuciones constitucionales en la materia, entre ellas la de garantizar el orden público en todo el país y, en consecuencia, la paz. Pues bien puede, si así lo considera, renegociar el acuerdo e inclusive suscribir uno nuevo. Pero en esa hipótesis de que el gobierno haya decidido renegociar el acuerdo, inclusive suscribir uno nuevo, tiene la obligación de someter a la refrendación popular el nuevo texto. Entonces,
¿pero eso es una interpretación suya o está en la ley?
Está en la sentencia de la Corte, la número C-379 del año 2016. Pero señaló otra serie ya de requisitos para la convocatoria del plebiscito, que yo recuerde en este momento que era necesario abrir una inscripción en los consulados del país para los colombianos residentes en el exterior que quisieran votar, cosa que no se hizo. Igualmente se anotó en esa sentencia que el texto que el gobierno presentara al Congreso debería llevar la firma del presidente, cosa que tampoco se hizo.
Pero
igualmente se habló de que las FARC deberían haber hecho dejación de las armas antes de que se votase el plebiscito. Esas disposiciones de el alto tribunal constitucional,
pero es que, Castro,
corte
dice,
en la materia,
usted
dice, no se cumplieron.
Usted dice que en la sentencia
C-379 hubo desacato judicial repetido.
Le entiendo.
Ahora nos vuelven a dar la misma dosis porque el gobierno y las FARC dirán, bueno, si en la ocasión anterior para la votación del 2 de octubre no nos dijeron nada por el hecho de haber desacatado las disposiciones de la Corte Constitucional, pues repitamos la dosis al país. El país aguanta todo. Recuerde, Hassan, que en ese entonces la Corte también habló de las características que debería tener la pregunta que se formulase a la ciudadanía.
Sí, señor.
A efectos de que no hubiera ninguna manipulación, de que no se indujese de alguna manera la respuesta ciudadana. Y bueno, alguien le comentó eso al presidente, tal vez un periodista, colega de ustedes, dijo: presidente, perdón, la pregunta de reunir tales requisitos. Presidente contestó: hago
pero,
lo que...
Pero, alcalde, permítame, permítame que acá hay un tema que me parece muy interesante, ya Mitch se lo quiere preguntar.
Muy grande, que debería tener consecuencias políticas, pero la gran consecuencia política es la que usted acaba de anotar.
Uh-huh.
El país continúa paralizado, partido en dos sobre la materia, con lo cual el presidente Santos está desconociendo sus propias palabras, porque que yo recuerde, el 2 de octubre por la noche, tal vez bajo el impacto que le produjo la victoria del no, dijo: soy el presidente de todos los colombianos. Alguien que le hace seguimiento a las alocuciones presidenciales me anotó, dijo: es la primera vez en 6 años que Juan Manuel Santos dice: soy el presidente de todos los colombianos. Dijo: es la primera vez, soy el presidente de todos los colombianos. Dijo: el gobierno promoverá un gran acuerdo político nacional y el pueblo tiene la última palabra. No, no dijo tiene, dirá la última palabra. Entonces yo sinceramente pensé, entre otras cosas, estaba en un programa de televisión de RCN con su compañero Yamit Palacios, que piensa de la intervención del presidente Santos, que fue una intervención a mi juicio impecable, muy breve, no duró más de 3 minutos, dije: no le faltó ni le sobró una palabra, dijo lo que tenía que decir.
Claro,
yo
pero
pensé que
pero exalcalde,
el presidente Santos iba a nacionalizar la paz.
Uh-huh.
Que ese era el propósito del acuerdo político nacional que ofrecía. Pensé que la paz empezaba a ser una política de Estado, dejaba de ser una política de gobierno. Pero esos fueron ofrecimientos de un día, porque lo que ha ocurrido con posterioridad es que continúa la polarización, lo cual tiene que ver, como señalé yo, no solo con un desacato a orden judicial, sino con que la legitimidad, no hablo de la legalidad, la legitimidad del proceso de paz, pues sigue siendo bien cuestionada, cada día es menor, y luego todo esto se va a reflejar en los debates que hay en el Congreso a partir del año entrante, porque lo que resta de tiempo para el Congreso este año estará dedicado a la reforma tributaria. Los debates en el Congreso van a ser duros, van a ser intensos, de carácter político, de carácter jurídico, entre otras cosas, porque el año entrante es un año preelectoral.
Exalcalde, eso lo tenemos claro, Ahora, antes de despedirlo, sí quiero que usted me saque de una duda rápidamente, con una respuesta muy breve, entre un sí y un no. Yamit aquí dice lo siguiente. Yamit, usted dice que esa sentencia de la Corte Constitucional, la 379 del 2016, que menciona el exalcalde Jaime Castro, ¿aplica es para el viejo acuerdo, no para el nuevo?
Pues esa es mi interpretación. Si lo que fue sometido fue la consulta de la Corte, fue el acto legislativo sobre el acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, ese ya pasó, este es un nuevo acuerdo. Entonces esa sentencia era sobre un texto distinto, no sobre este.
Muy breve, ¿usted comparte esa posición o no?
De manera muy precisa, para el antiguo acuerdo, para la versión original, aplica parte de la sentencia, cuando dice el efecto es la imposibilidad jurídica de implementar el acuerdo. Segundo, pero la Corte agregó, dijo, si el gobierno decide renegociar y o suscribir un nuevo acuerdo, ese nuevo acuerdo debe someterse a refrendación popular, que es la hipótesis.
¿Y refrendación popular,
en que estamos?
¿Refrendación popular necesariamente es plebiscito, no puede ser Congreso?
No, cuando se habla de popular, yo creo que se está hablando del pueblo, de una refrendación directa. Es más, el acto legislativo 1 del año 16, en su artículo 5, dice: este acto legislativo solo rige cuando se refrende popularmente. Y el gobierno dijo: queremos refrendarlo popularmente, convocamos un plebiscito. Yo creo que la refrendación popular solo se produce por plebiscito, por referendo o mediante asamblea constituyente que se convoque con ese propósito y que haya sido elegida por el pueblo.
Clarísimo, ahí está su interpretación, y para nosotros, como siempre, un placer poder dialogar con usted esta mañana y que nuestros oyentes se lleven, por supuesto, también y se formen su propio criterio. Gracias, exalcalde, exministro Jaime Castro.
Hasta un buen día a Yamil, igualmente a todos sus compañeros de trabajo.
Mire, muy interesante lo que él dice. Muy interesante porque, pues, esto, a ver, esto no es una opinión que él está dando a nivel personal. Él la sustenta con sus conocimientos como constitucionalista, que también es. Y también como una de las personas que encabezó una de las mesas de los voceros del no. Muy aparte de la del Partido Conservador, la del Centro Democrático, la de los cristianos, una mesa de juristas, ¿no, Yamit?
Sí, cuando Gregorio Hernández, Hernando Yepes Arcila y Pedro Medellín, entre otros.
Cuando escucho al constitucionalista Jaime Castro, él está recordando básicamente, el proceso de paz es uno solo. Hay dos acuerdos, hay dos textos, hay uno modificado, pero el proceso como tal es uno solo.
Déjeme escuchar ese audio que usted nos...
Del 19 de julio del presente año.
Podamos decidir en las urnas sobre el futuro de la paz. Esa fue mi promesa desde el inicio del proceso. Ese fue un compromiso solemne con mis compatriotas. Me comprometí con ustedes a hacerlo porque la paz es un propósito y un objetivo nacional de todos los colombianos, sin excepción.
Sin excepción.
Sin excepción, en las urnas. En las urnas. No en el Congreso, no en la notaría, no en juntas comunales,
los cabildos, que
no en cabildos, no en las asambleas departamentales, no en los consejos, no, en las urnas. Pues bueno, eso cambió. Ya no será en las urnas, será en el Congreso. Por supuesto, hay quienes están, con toda la razón, muy molestos. Dicen, esto a mí me huele a conejo. Tienen sus argumentos. Escuchamos el audio. Una cosa es la promesa de ir a las urnas y otra cosa es decirle, ya a las urnas no vamos. Vamos al Congreso.
Y precisamente el Congreso hizo un estudio jurídico, según como lo dijo el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano. Dicen que lo que va a hacer el Congreso es un acto político y no jurídico, porque precisamente el presidente de la República no tiene obligatoriedad de hacer esta consulta. Eso es lo que dice, bueno, ese estudio jurídico
eso,
del Congreso.
Eso se lo dijeron, Ángel, al señor presidente en varias oportunidades. Le dijeron, no es necesario someter esto a una votación popular. Esa fue la decisión del gobierno, lo hicieron, perdieron, por eso se reunieron con los del no. Los del no dicen, aquí no implementaron absolutamente todo, aquí ahí es un maquillaje, deberían irse otra vez a las urnas. Ya dijeron, no, nos vamos al Congreso, y este capítulo, pues, terminará en el Teatro Colón, Yamit.
No, empezará en el Teatro Colón.
Hombre, yo pensé que ya terminaba.
No,
termina.
Post-acuerdo, es decir, lo difícil de implementar esos acuerdos y de que se le cumpla a unos hombres y mujeres que intentan dejar las armas, eso apenas empieza mañana. Y la campaña presidencial de 2018 apenas empieza mañana. Y la nueva fase de confrontación entre las dos Colombias que se expresaron el pasado 2 de octubre apenas comienza mañana. Así
ojalá
que
los balígrafos tengan suficiente